¿Estamos bien?
Siendo la hora 19:39, reanudamos esta sesión y vamos a hacer el uso del espacio político y la Libertad de Avanza va a hacer uso del mismo.
Muchas gracias, señora Presidente. Bueno, como todos sabemos, este pasado 2 de abril se cumplieron 44 años de la gesta de Malvinas y queremos destacar justamente en este espacio lo que fue la organización de la vigilia el día 1 de abril y el fogón criollo número 29 por parte del Centro de Combatientes de Malvinas de San Andrés de Giles, como siempre en Plaza Saraví. Bueno, reunió a veteranos, familiares, vecinos, artistas que han llegado de distintas provincias del país a este encuentro. Y como siempre, muchos gilenses se hicieron presentes, estuvimos ahí en la plaza y bueno, hubo una importante movilización de toda la comunidad, ¿no? O por lo menos gran parte de la misma para apoyar a los combatientes. También felicitar a quienes integran esta institución en San Andrés de Giles, como así también a las entidades que han participado especialmente para poner en valor lo que es el monumento central de esa plaza. Sin más, Presidente, vuelvo a felicitar a quienes integran el Centro de Combatientes de Malvinas de nuestra ciudad y felicitarles por esta nueva vigilia. Gracias, Presidente.
Sí, doctora Condese.
Gracias, señora Presidente. Bueno, sinceramente, creo que para todos, ¿no? Si hay una causa que nos atraviesa a todos por igual y que no hay ninguna distinción, es precisamente, lo cual no es fácil en Argentina, es precisamente la causa Malvinas, ¿no? Malvinas siempre nos encuentra unidos en un sentimiento común, donde todos memorizamos, respetamos y sobre todo nos sentimos unidos nacionalmente hablando. Y significativamente San Andrés de Giles es un orgullo en este sentido, tiene un orgullo muy especial, porque todos sabemos que está declarada la capital nacional de la malvinización. Y eso se debe al esfuerzo de nuestros veteranos locales, a nuestros veteranos de San Andrés de Giles, y no es por casualidad, sino que es porque han trabajado durante todos estos años con muchísimo esmero, pero sobre todo con muchísimo amor a la patria y con muchísima convicción. Y también me parece justo en este momento decir algo más, que ese trabajo no sería posible sin el acompañamiento institucional de este cuerpo, porque muchos de los concejales que hoy estamos acá sentados, pero que nos han antecedido, siempre han sido proclives a fomentar y aceptar y a hacer valer las propuestas que han traído acá los veteranos de guerra de San Andrés de Giles, por eso nos hemos convertido en lo que hoy somos. No con esto estoy restándole importancia, todo lo contrario, pero sí estoy haciendo mención de lo importante que es cuando la política tiene apertura, cuando la política tiene respeto, cuando la política tiene compromiso. Por eso es que estas iniciativas, cuando existe todo esto, se pueden transformar realmente en decisiones concretas. Y para mí ese es el verdadero valor de la política, ¿no? Cuando hay escucha, cuando hay acompañamiento, cuando hay ayuda, uno logra transformar una ciudad de San Andrés de Giles y un amor inmenso y una convicción enorme de nuestros veteranos en que hoy San Andrés de Giles realmente sea un orgullo, no solamente por lo que significa para nosotros, sino porque, por lo que también significa para Malvinas. Así que les quería agradecer a los veteranos de San Andrés de Giles, especialmente, por este sentimiento que nos han inculcado y por este orgullo gilense que también nos han incorporado. Gracias, veteranos de San Andrés de Giles.
Concejal Guida tiene la palabra.
Gracias, Presidente. Reafirmar en todo las palabras de los concejales propiciantes, por supuesto, un orgullo para San Andrés de Giles, que cada 2 de abril sea reconocido como el lugar del país donde se celebra y se conmemora la gesta de Malvinas. El Centro de Excombatientes de esta ciudad ha dado muestras cabales de su trabajo durante muchísimos años para llegar a lo que fue una iniciativa de un fogón y de una antorcha a dos prendida a tremendos actos organizados hoy en día. Yo quisiera agregar que, habiendo sido testigo de lo que fue la Guerra de Malvinas, no se debe perder la óptica de diferenciar lo que fue la gesta de Malvinas. La gesta de Malvinas, como decían, nos une a todos. Es una de las pocas cosas que nos une a todos. El desarrollo fue lamentablemente otro. Pero acá estamos para enarborar lo que fue la gesta misma de Malvinas, el reclamo soberano de todo un pueblo que, más allá de una terrible experiencia, hoy sigue vigente y, creo yo, seguirá vigente por siempre. Es difícil hablar de esto cuando uno ha tenido amigos, compañeros que han estado ahí, hoy héroes, así los considero, de la misma clase, familiares, y no emocionarse. Así que felicitar al Centro de Excombatientes, también a la comunidad de San Andrés Giles, que año a año los apoya terriblemente. Nada más, señora Presidente.
Muchas gracias. Bueno, también nos adherimos desde la Presidencia y comentarles que, en cumplimiento también a una ordenanza que es la 2682 del año 24, este Honorable Consejo Deliberante se adhiere al 2 de abril al Día Mundial de la Concientización por el Autismo. Si bien en su momento el color azul ha sido histórico y que la comunidad científica empezó a implementar otros colores, como el que hoy llevamos puesto, que es el color dorado, el color oro, y proviene de las siglas de la química, AU, que son las dos primeras letras del autismo. El dorado representa el valor incalculable de estas personas y el brillo de su diversidad. Y morfológicamente, también la Organización Mundial de la Salud modifica la palabra TEA, que significa trastorno. Y los niños, adolescentes, jóvenes, no tienen un trastorno ni están rotos. Por todo lo contrario, hoy en día se está utilizando la palabra condición. Así que, ¿por qué? Porque el autismo no es algo que deba ser curado. Así que en San Andrés de Giles también nosotros legislamos entendiendo que el autismo no es un trastorno ni algo que se cura, sino es una condición que todos y cada uno de nosotros debemos abrazar, así que nos sumamos también al Día de la Concientización del Autismo. Nada más. Señora Condese.
Presidente, bueno, adherir a lo que usted acaba de manifestar. Sin lugar a dudas, esta es una fecha que nos invita a trabajar para despertar conciencia, para despertar inclusión, para trabajar por la empatía y entender que hay muchas familias que enfrentan estas condiciones. Por lo tanto, cuando sucede esto, lo que tiene que hacer la comunidad, sin lugar a dudas, es acompañar, comprender y, sobre todas las cosas, tener sensibilidad. En este sentido, como usted bien lo dijo, no solamente hemos hecho esta ordenanza que usted acaba de mencionar, sino que legislativamente se trabaja, porque cuando hablamos de pirotecnia, cuando hablamos de ruidos molestos, cuando hablamos de escapes libres, cuando hablamos de desórdenes en los espacios públicos, no solo estamos hablando de normas abstractas, sino que estamos pensando en personas que tienen esta especial sensibilidad. Y creo que cuando estamos hablando de estos temas es porque necesitamos una ciudad más respetuosa. Por eso hace minutos hablábamos de que hay fechas que nos unen como nación, pero también hay temas que son desafíos que nos interpelan como comunidad. Y este es uno de ellos. Así que quería adherir desde nuestro bloque en esta fecha tan importante.
Perfecto. Vamos a ir en consideración al acta 1264. Concejal, perdón, concejal Hacha.
Que se apruebe, Presidenta.
Concejal Condese.
Perdón, que se apruebe.
Concejal Bianchi.
Que se apruebe, Presidente.
Perfecto, vamos a seguir con la correspondencia recibida. Hay una nota del señor Intendente Municipal, Miguel Ángel Gesualdo, remitiendo la rendición de cuentas del ejercicio 2025. Por secretaría se leerá la nota de leve.
San Andrés de Giles, 25 de marzo de 2026. Señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, María Verónica Di Tata, de mi mayor consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de elevar para su consideración por ese honorable cuerpo la documentación correspondiente a la rendición de cuentas del ejercicio 2025 según el siguiente detalle. Decretos y ordenanzas modificatorias del presupuesto de gastos y cálculo de recursos, balance de tesorería correspondiente al ejercicio 2025, balance de comprobación de suma y saldo al 31 de diciembre de 2025, estado de ejecución del presupuesto de gastos con clasificador institucional, estructura programática, fuente de financiamiento y objeto del gasto, solo con partidas con crédito disponible, solo con partidas sin crédito disponible, con clasificador por carácter económico, solo con partidas con crédito disponible igual a cero, solo con partidas con crédito disponible para cada una de las fuentes de financiamiento, solo con partidas sin crédito disponible para cada una de las fuentes de financiamiento, estado de ejecución presupuestaria de recursos con clasificador institucional, con recaudación en más, con clasificador institucional por rubro y procedencia, con recaudación en menos, con clasificador institucional por rubro y procedencia, con clasificador por carácter económico, estado de ejecución de la planta de personal aprobada y ocupada, planilla de modificaciones de presupuestaria del ejercicio, estado de disponibilidad al cierre del ejercicio, estado de afectación de saldo, estado de ejecución de recursos afectados, estado de ejecución de recursos extrapresupuestarios, estado de ejecución de gastos extrapresupuestarios, estado de ejecución de gastos por fuente de financiamiento, estado de ejecución de gastos para cuentas afectadas. Informe del contador municipal en concordancia con lo dispuesto por el artículo 23, inciso 5 de la ley 10.869 y sus modificatorias, estado de evolución del pasivo analítico, balance general, estado de situación patrimonial, estado de evolución del activo, calificación analítica al cierre del ejercicio, estado de situación económica financiera, determinación del resultado del artículo 44 del decreto 2980, resumen del estado presupuestario, memoria de la contaduría municipal, deuda flotante por imputación, deuda flotante por proveedor, informe anual redactado por el Departamento Ejecutivo, informe de la gestión financiera, consolidada de la Administración Municipal, la ejecución del presupuesto general y los respectivos resultados operativos económicos y financieros durante el ejercicio 2025. Informe establecido por los artículos 28 y 29 del decreto 2980, formulario de ejecución física de metas, desvío de la ejecución de metas, ejecución física de proyectos, desvío de la ejecución de proyectos, actas de arqueo de caja al 30 de diciembre de 2025. Composición del saldo de caja al cierre, certificación de saldo y conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2025, informe redactado por el responsable del órgano rector presupuestario, memoria semestral y su publicación, proyecto de ordenanza compensación de excesos y extralimitaciones de partidas presupuestarias ejercicio 2025. Atentamente, señor Intendente Municipal Miguel Gesualdi.
Concejal Hacha.
Gracias, Presidenta. Bueno, la nota que acaba de leer el secretario no es ni más ni menos que la rendición de cuentas del ejercicio 2025, donde podemos conocer qué, cómo y en qué gastó el dinero el municipio, tanto lo que le llega por coparticipación como lo que es de recaudación propia. Así que seguramente será materia de estudio y voy a pedir que pase a la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas.
Perfecto. Perfecto. ¿En consideración?
Hay acuerdo.
Concejal Bianchi.
Sí, Presidente, hay acuerdo y obviamente nos comprometemos a estudiar esto que es tan importante, así que prestamos la conformidad para la comisión.
Perfecto. Entonces la misma pasa a la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas. Seguidamente hay una nota de las familias de personas con TEA presentado un proyecto de intervención comunitaria en el marco del Día Mundial de la Concientización por el Autismo. Por secretaría se leerá la misma.
San Andrés de Giles, 31 de marzo de 2026, al Honorable Consejo Deliberante de San Andrés de Giles. Por medio de la presente, quienes suscriben familia de personas con trastorno del espectro autista, TEA, se dirigen a este honorable cuerpo con el propósito de presentar un proyecto de intervención comunitaria en el marco del 2 de abril, Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. La iniciativa consiste en la intervención de un banco ubicado en la Plaza San Martín, el cual será pintado de color azul, símbolo internacional del autismo, e incluirá una frase alusiva a la fecha con el fin de generar conciencia, visibilizar la temática y promover una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad. El propósito de esta acción es fomentar la empatía al respecto y la inclusión, el respeto y la inclusión de las personas con autismo, utilizando un espacio público significativo como medio para transmitir un mensaje claro y permanente a toda la comunidad. Asimismo, se busca fortalecer los lazos comunitarios a través de la participación activa de la familia de la persona con TEA, quienes llevarán adelante dicha actividad de manera conjunta y comprometida. Entendemos que este tipo de intervenciones contribuyen a sensibilizar a la sociedad, promoviendo el reconocimiento de la diversidad y el acompañamiento de las personas con autismo y sus familias. La elección de la Plaza San Martín responde a su carácter de espacio central y de gran concurrencia, lo que permitirá una mayor visibilidad del mensaje. Por todo lo expuesto, solicitamos a este honorable Consejo Deliberante la autorización correspondiente para llevar a cabo dicha intervención, así como el acompañamiento institucional a esta iniciativa, que tiene como fin último construir una comunidad más informada, empática e inclusiva. Sin otro particular, saludamos atentamente y hay más de 50 firmas.
Concejal Condese.
Hay acuerdo. Ah, perdón, voy a pedir el tratamiento sobre tablas de este tema para poder darle una resolución en el día de hoy.
Concejal Hacha.
Hay acuerdo.
Concejal Bianchi.
Hay acuerdo, presidente.
Perfecto. Entonces, la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos. Doctora Condese.
Voy a mocionar que se haga un cuarto intermedio para poder elaborar el dictamen que tiene que abordar la Comisión de Interpretación, Legislación y Acuerdos, ya que el tema pertenece a esa comisión. Entonces, la convocamos para poder redactar el dictamen.
Perfecto, vamos a un cuarto intermedio.
Hay acuerdo.
¿Hay acuerdo, concejal?
Hay acuerdo, presidenta.
Perdón por la desprolijidad, pero bueno, vamos a un cuarto intermedio. Siendo la hora 20, retomamos de este cuarto intermedio y por secretaría se leerá el dictamen.
La Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos ha considerado la nota de referencia y por unanimidad de sus integrantes aconseja aprobar la misma sin modificaciones.
Perfecto. Seguiremos por la Comisión de Planeamiento, Obras, Servicios Públicos, Seguridad y Tránsito.
Claro, perdón. En consideración.
En consideración, concejal Hacha.
En consideración el dictamen, que se apruebe, presidenta.
Que se apruebe, presidenta.
Concejal Bianchi.
Hay acuerdo.
Continuamos por secretaría leyendo un proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo para la modificación de la ordenanza número 2764 del año 25 sobre la bicisenda en la calle José Crosetti.
Comisión de Planeamientos, Obras, Servicios Públicos, Seguridad y Tránsito, asunto expediente número 4101-25544, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, modificación de la ordenanza número 2764 del año 2025, bicisenda calle José Crosetti. Dictamen. La Comisión de Planeamientos, Obras, Servicios Públicos, Seguridad y Tránsito ha estudiado el expediente referido en el asunto y por unanimidad de sus integrantes aconseja al Honorable Consejo Deliberante la aprobación del presente proyecto de ordenanza sin modificaciones. Proyecto de ordenanza. Visto la necesidad de optimizar la circulación vehicular y garantizar las condiciones adecuadas a la seguridad vial en la calle José Francisco Crosetti y la ciudad de San Andrés de Giles, y considerando que la calle José Francisco Crosetti, ubicada en la ciudad cabecera del partido de San Andrés de Giles, presenta actualmente circulación en doble sentido, que la intersección de dicha arteria con el Camino de las Tropas, Recelo León, se encuentra emplazado el Club Social y Deportivo El Frontón, institución que recibe diariamente una importante concurrencia de personas entre socios, deportistas y establecimientos educativos que utilizan sus instalaciones para la práctica de actividades físicas, que el flujo vehicular y peatonal generado en la zona ha incrementado notablemente, generando situaciones de congestión y riesgo vial, especialmente en horarios pico y en ocasión de actividades deportivas o escolares. Que el ancho reducido de la calzada dificulta la circulación en ambos sentidos y limita la posibilidad de estacionamiento seguro, incrementando el riesgo de siniestros viales. Que la presencia del paso a nivel ubicado sobre dicha calle representa un obstáculo adicional en la visibilidad de los conductores y peatones, lo que agrava la situación de inseguridad. Que resulta pertinente, en función de los fundamentos expuestos, establecer un sentido único de circulación vehicular en la mencionada arteria, así como medidas complementarias que promuevan el uso seguro de medios de transportes alternativos como la bicicleta. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de San Andrés de Giles, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero. Establecer el sentido único de circulación vehicular de norte a sur en la calle José Francisco Crosetti, en el tramo comprendido entre el Camino de las Tropas Recelo León y la avenida Lucas Esculli de la ciudad de San Andrés de Giles. Artículo segundo. Dispóngase la construcción de una bicisenda en el margen este de la calle José Francisco Crosetti, en el mismo tramo referido en el artículo precedente. La misma deberá ser debidamente demarcada mediante señalización horizontal, visible, y la instalación de postes viales delimitadores ubicadas a una distancia de 10 metros entre sí, garantizando el ingreso y egreso de vehículos a los domicilios frentistas. Artículo tercero. Colóquese señalética vertical e indicativa que informe el nuevo sentido de circulación establecido, así como la correspondiente señalización horizontal y vertical de la bicisenda. Artículo cuarto. Establezcase el estacionamiento vehicular permitido únicamente sobre el margen oeste de la calle José Francisco Crosetti, en el sentido de circulación establecido por la presente ordenanza. Artículo quinto. La entrada en vigencia del nuevo sentido de circulación y la habilitación de la bicisenda quedarán supeditadas a la finalización de las obras de señalización, demarcación y colocación de cartelerías correspondientes. Artículo sexto, de forma.
En consideración, concejal Hacha.
Gracias, Presidenta. Bueno, este es un proyecto que hemos trabajado con la Comisión de Obras durante el año pasado, también en conjunto con el Club Social y Deportivo El Frontón, con los integrantes de la comisión, incluso hemos ido al club, con muchos representantes y dirigentes del mismo, y por supuesto que conocemos el gran flujo de jóvenes, y algunos no tan jóvenes, que van a diario a nuestro querido club. Por eso se ha elaborado este proyecto, que obviamente fue muy enriquecedor que pase a comisión, porque se le fueron agregando modificaciones y cosas que lo hacen mucho más enriquecedor, y que viene a, por el momento, ofrecer soluciones a este tránsito que tiene él mismo. Lo que se propone desde un principio, desde el año pasado, era tener una bicisenda, bueno, y contramano, para hablar mal y pronto, y la modificación que vino este año, que nos indica el Departamento Ejecutivo, que estuvieron el día lunes con nosotros reunidos acá, es que el uso de la bicisenda, propiamente dicho, se dé en sentido de la avenida Esculli hacia el club y que la salida de dichas bicicletas ya sea sobre mano de norte a sur, es decir, como corre la calle San Martín. ¿Por qué la bicisenda no puede ser de doble mano? Es porque el ancho de la calle, con la regulación del Ministerio de Transporte, no lo permite. Entonces nos pareció atinados, y por eso lo hemos convocado acá en la comisión a conversar a la gente de la Secretaría de Obras, que al menos el ingreso al club de los chicos que van en bicicleta, y que son muchísimos, el concejal Freire debe tener el número exacto de los mismos, sea de ingreso por la bicisenda y de salida sobre la calle. Sabemos que faltan muchísimas cosas, pero nos preocupa el tránsito y el ingreso de la cantidad de jóvenes que van al club, así que nada más que agregar, Presidenta. Esperemos que prontamente se ponga en vigencia y que ofrezca una solución concreta al Club Social y Deportivo Frontón. Muchas gracias.
Perfecto. Concejal Freire.
Gracias, Presidente. Bueno, adhiero a las palabras del concejal Hacha, lógicamente, en la preocupación de ordenar esa zona como ordenar otras. Hemos tenido esta semana en reunión de comisión tanto al director de obras, el secretario de obras, perdón, el ingeniero Monti, y también hemos tenido en la reunión de comisión, más allá de que no era puntual, a Calomino, a Mariano Calomino, que también estuvimos trabajando sobre el ordenamiento del tránsito, y todos coincidimos de que, lógicamente, que esto va a favorecer al la circulación, más que nada, de las bicicletas y de las personas que circulamos, digo circulamos porque muchos los veo y nos vemos en el club. No tengo el número, concejal Lacha, no tengo el número, pero somos muchos. Pero más allá de eso, es interesante que todas las zonas que tienen complicaciones podamos trabajar en este sentido y que si es para mejorar y las ordenanzas son todas perfectibles, así lo hagamos. La realidad es que se viene trabajando desde hace bastante con esto y también entendemos alguna otra parte que son los vecinos. Y también, lógicamente, que todo cambio genera su dificultad. Pero creemos y consideramos de que en este sentido vamos a mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas que transitan y transitamos ese lugar. Así que, sin más, pido también la aprobación de este dictamen.
Concejal Bianchi.
Gracias, señora Presidente. El bloque de La Libertad Avanza obviamente va a acompañar este proyecto. Agradecemos a los funcionarios que han venido a la comisión, a Fabián Monti y Francisco Pinto que estuvieron. Y bueno, pudimos charlar con ellos. Y como decía el concejal Freire, obviamente que puede haber algún vecino con algún malestar. Pero bueno, estamos pensando en mejorar ciertas cosas que están ocurriendo en la ciudad y ese es el objetivo de este cuerpo. Así que reitero que vamos a acompañar el proyecto, presidente.
Perfecto, vamos a proceder a la votación. Concejal Hacha.
Que se apruebe.
Concejal Condese.
Que se apruebe.
Concejal Bianchi.
Que se apruebe, presidente.
Perfecto, el proyecto queda aprobado por unanimidad. Seguidamente vamos a pasar por secretaría a leer un proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo para la suscripción de una adenda con CETASA para la renovación del contrato de concesión municipal.
Comisión de Planeamientos, Obras, Servicio Público, Seguridad y Tránsito y Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos. Asunto, expediente número 4101-23822 del año 2025, CETASA, renovación de contrato de concesión municipal. Dictamen. Las comisiones de Planeamientos, Obras, Servicios Públicos, Seguridad y Tránsito y de Legislación, Interpretación y Acuerdo han estudiado el expediente referido en el asunto y por unanimidad de sus integrantes aconseja al Honorable Consejo Deliberante la aprobación del presente proyecto de ordenanza sin modificaciones. Proyecto de ordenanza. Visto el expediente administrativo número 4101-23822, caraturado CETASA, sobre renovación contrato de concesión municipal y considerando lo dispuesto en el artículo 41, 53, 77, 107, 108, 230, 231, 232 y concordante de la Ley Orgánica de las Municipales, Ley Provincial número 11.769, con las modificaciones dispuestas por la Ley 11.969 y por Ley 13.179 y Decreto Reglamentario número 2.479, la Ordenanza Municipal número 438, promulgada por Decreto número 665, la Resolución 273 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, la nota de fecha del 7 de agosto del año 2025 de la Cooperativa de Electrificación y Tecnificación Agropecuaria Solisas Cuénega, y que mediante la ordenanza citada, la Municipalidad de San Andrés de Giles otorgó en concesión a la Cooperativa de Electrificación y Tecnificación Agropecuaria Solisas Cuénega, CETASA, la prestación del servicio público de electricidad a particulares para todo uso y para todas dependencias municipales y oficiales de esa jurisdicción y el servicio de alumbrado público en el área que tiene los límites establecidos en la citada ordenanza. Que entre la Municipalidad de San Andrés de Giles y la cooperativa mencionada se suscribió contrato de concesión autorizado mediante la ordenanza citada anteriormente, todo ello en el marco de la Ley 11.769. Que el citado contrato con vigencia por 25 años otorgó a la concesionaria la posibilidad de solicitar prórroga por dos periodos de 30 años cada uno al vencimiento del mismo. que la Provincia de Buenos Aires, a través de la autoridad de aplicación establecida por la Ley 11.769, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, mediante Resolución 600 del año 2022, definió que el plazo de vencimiento de los contratos opera en el año 2022, a efecto de unificar la instrumentación de las prórrogas de las concesionarias municipales, estableciendo además los mecanismos y condiciones técnico-legales para hacer efectiva y viable la opción de prórroga solicitadas por las concesionarias. Que la cooperativa en cuestión manifestó su voluntad de optar por la prórroga de los plazos establecidos en el contrato de concesión a cuyo efecto inició la renovación de la licencia técnica habilitante en los términos previstos en la Ley 11.769 y Resolución 600 del año 2022 aludida, ante las autoridades regulatorias de la Provincia de Buenos Aires. Que siendo voluntad de esta municipalidad al curso favorable a lo requerido oportunamente, se prestó conformidad a la prórroga del contrato de concesión. Que con la documentación glosada en el expediente nombrado, se acredita en forma fehaciente que se ha dado cumplimiento a la renovación de la licencia técnica por ante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, lo cual fue concedido por Resolución 273 del año 2025, disponiéndose a renovar dicha licencia otorgada oportunamente por Resolución número 43 del año 98 del entonces Ente Provincial Regulador Energético. ¿Qué intención de este cuerpo deliberativo dar curso favorable a lo solicitado? Por ello, el Honorable Consejo Deliberante, de acuerdo a las atribuciones que le son propias, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero, autorizar la suscripción de la adenda cuyo modelo figura como anexo 1 de la presente ordenanza y cuyo objeto es la prórroga del contrato de concesión para la prestación del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica y de alumbrado público, otorgada por ordenanza número municipal número 438 del año 1998, promulgada por decreto número 665 del mismo año, a la Cooperativa de Electrificación y Tecnificación Agropecuaria Solidas Cuénega, CETASA, por el término de 30 años a partir de la promulgación de la presente. Artículo segundo, autorizar al Departamento Ejecutivo a suscribir cualquier otra documentación que resulte pertinente y que tenga relación con la adenda que por este acto se autoriza. Artículo tercero, enviar copia de la presente a la cooperativa aludida. Artículo cuarto, comunicar al Departamento Ejecutivo, registrar, publicar y oportunamente archivar.
Concejal Bonetti.
Gracias, señora presidenta. Bueno, en realidad no hay mucho más que agregar. Es un expediente que pasó por dos comisiones, por la Comisión de Obras y por la Comisión de Legislación. Es un trámite netamente administrativo y técnico, lo que no significa que sea menor, porque estamos renovando un contrato de concesión de servicio eléctrico para esta conocida y reconocida cooperativa CETASA, que, como bien se leyó recién, es la cooperativa, significa su sigla Cooperativa de Electrificación y Tecnificación Agropecuaria Solisas Cuénaga, que la cooperativa tiene la intención de seguir con este proyecto de suministro de energía con diferentes usos y de seguir manteniendo el alumbrado público, que ha cumplido, cuando dije técnico, que ha cumplido con la licencia técnica que requiere la autoridad que la regula, que es el Ministerio de Infraestructura y de Servicio Público de la Provincia de Buenos Aires, y que también con este expediente se cumplen con todos los pasos administrativos que establece tanto la ley provincial, que da el marco regulatorio al cuadro energético, como la ley orgánica de las municipalidades. Ambas comisiones, una vez de haber trabajado el expediente, y la verdad que hay que agradecer a los concejales que trabajaron de manera exhaustiva el mismo, y para acompañar el trabajo de esta cooperativa que tiene 60 años, que allá por la década del 90 comenzó, y que está atenta siempre a las necesidades de la comunidad, es que estamos recomendando a este honorable cuerpo que se apruebe el presente dictamen. Nada más, señora presidenta.
Perfecto, vamos a proceder a la votación. Concejal Hacha.
Que se apruebe.
Concejal Condese.
Que se apruebe.
Concejal Bianchi.
Que se apruebe, presidente.
El proyecto fue aprobado por unanimidad. Seguidamente vamos a continuar con una nota presentada por vecinos de la calle Nicolás Méndez manifestando su preocupación por la ordenanza 2754 del 25.
Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos y Comisión de Planeamiento, Obras, Servicios Públicos, Seguridad y Tránsito. Asunto, Nota presentada por vecinos de la calle Nicolás Méndez manifestando su preocupación por la ordenanza número 2754 del año 2025. Dictamen, la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos y la Comisión de Planeamientos, Obras, Servicios Públicos, Seguridad y Tránsito han estudiado la nota presentada por los vecinos y por unanimidad de sus integrantes recomienda al Honorable Consejo Deliberante aprobar la siguiente ordenanza. Visto la nota presentada por los vecinos de la calle Nicolás Méndez entre Rawson y Colectora Norte de San Andrés de Giles, considerando que la ordenanza número 2754 del año 2025, aprobada por este Honorable Consejo Deliberante, establece la modificación de la denominación de la calle Nicolás Méndez en el tramo comprendido entre su intersección con la calle Rawson y el corredor vial de la ex Ruta Nacional número 7, reemplazándola por la de Martín Armando Ríos. Que vecinos afectados por esta modificación han expresado su desacuerdo. Que dicha modificación puede traerles implicancias significativas para los vecinos afectados, incluyendo trámites de cambio de domicilio en el DNI, pasaporte, carnet de conducir, correspondencia, entre otros. Que la modificación del nombre de la calle no solo resulta un cambio administrativo, sino que también afecta la vida diaria de los vecinos, la identidad e historia del lugar. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de San Andrés Giles, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero, deróguese la ordenanza número 2754 del año 2025 por los motivos expresados anteriormente. Artículo 2, comuníquese, publíquese y regístrese. Artículo tercero, de forma.
Concejal Lautaro Hacha.
Gracias, Presidenta. Bueno, esto es una nota que ingresó en la primera sesión ordinaria del año, que ya fue el mes pasado, en el mes de marzo, donde tomamos conocimiento de que más de 30 vecinos manifestaban su preocupación ante el cambio de nombre de dichas calles, lo cual se había realizado el año pasado en este consejo. Obviamente que la mitad de los concejales que están hoy no formaban parte, pero nosotros habíamos planteado algunas otras alternativas y finalmente se insistió con el cambio de calle, el cual todos estuvimos de acuerdo y accedimos. Y la verdad que hacemos el mea culpa de las complicaciones administrativas que le hemos traído a los vecinos con esto. Por eso proponemos derogar aquella ordenanza, porque sobre todas las cosas, modificar domicilios, carnet de conducir o incluso algo un poco más complejo como son los pasaportes o las ciudadanías pueden traer muchas complicaciones a futuro. Así que, como dijo hoy el concejal Freire, las ordenanzas son perfectibles y nos parece bien hacernos cargo de algo que en su momento nos parecía que era propicio y hoy tomamos en cuenta el reclamo de los vecinos y derogamos dicho nombre. Así que, sin más, Presidenta, vamos a pedir, por supuesto, que se apruebe esta modificación.
Concejal Bianchi.
Gracias, señora Presidente. Sí, hemos tenido la posibilidad de hablar con algunos vecinos ahí del lugar. Obviamente que no están para nada de acuerdo con el cambio de nombre, de parte de la calle. Considero que, bueno, cuando uno debe poner el nombre de un vecino, obviamente que estaba más que merecido, nadie discute lo de Martín Ríos, pero ya quedó demostrado que trae otros problemas. Por lo tanto, habría que buscar cuando se inaugura algún barrio, por ejemplo, alguna calle que solo tenga número, que no tenga nombre, y ahí colocarlo y evitar todo esto que molesta a la gente e incomoda. Inclusive algún espacio público que también la ciudad debe tener y que no lleva nombre. Por lo tanto, vamos a acompañar la iniciativa. Gracias, Presidente.
Concejal Freire.
Gracias, Presidente. Lógicamente que adhiero a las palabras de concejal Hacha. Me hago cargo en esa responsabilidad del año pasado y cuando decimos que son perfectibles las ordenanzas y hay que volver hacia atrás, como hablábamos de la ordenanza anterior, también comentar de que esto no es una idea de los concejales, ¿sí? Esto es una propuesta de una institución, la cual presentó las notas correspondientes y este cuerpo, y en ese momento presidía la Comisión de Legislación, me hago cargo lógicamente de manera personal, pero hemos estado todos de acuerdo en ese momento. La realidad es que se manejaron diferentes alternativas para reconocer al vecino Martín Ríos. No, esto no es en contra de la persona, sino al contrario, pero también tenemos que entender que aquellas personas que viven en esa calle se ven damnificados por una decisión tratando de cumplir con una institución. Nada más, lógicamente que vamos a pedir también la aprobación de esta ordenanza.
Perfecto, vamos a proceder a la votación. Concejal Hacha.
Que se apruebe, Presidente.
Concejal Condese. Concejal Bianchi.
Que se apruebe.
Perfecto, el proyecto queda presentado por unanimidad. Seguidamente vamos a proceder a leer un proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo para la homologación de la adenda del convenio suscrito oportunamente con la Coordinación Ecológica del Área Metropolitana Sociedad del Estado SEAMSE.
Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas, asunto expediente número 4101-25615 del año 2026, Departamento Ejecutivo Adenda Convenio SEAMSE. Dictamen, la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas ha estudiado el expediente referido en el asunto y por unanimidad de sus integrantes aconseja al Honorable Consejo Deliberante la aprobación del presente proyecto de ordenanza sin modificaciones. Proyecto de ordenanza. Visto el expediente número 4101-25615 del año 2026, caratulado Departamento Ejecutivo sobre Adenda Convenio en SEAMSE, considerando que a fojas 1 y 5 del citado expediente obra la adenda al convenio suscrito entre el SEAMSE y este municipio, suscrita con fecha 13 de marzo del año 2026, mediante la cual se prorroga el plazo de convenio primigeniamente suscrito, como así también se establece el precio del servicio de disposición final de residuos de recolección municipal, que en el año 2017 se firmó el convenio original, habiendo sido homologado por ese cuerpo deliberativo mediante la ordenanza número 2032 del año 2017. Que el plazo del citado convenio se encuentra vencido, por lo que resulta menester prorrogar la vigencia del mismo, lo que se ha materializado a través de la adenda referida. Que ha intervenido en la presente actuación en el área de medio ambiente la señora contadora municipal y el señor asesor letrado. Que corresponde a este honorable Consejo Deliberante intervenir en las presentes actuaciones. Que por ello el honorable Consejo Deliberante, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero. Homologar la adenda del convenio oportunamente suscrito entre la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado SEAMSE y el municipio de San Andrés de Giles, cuyo objeto es la prórroga del plazo del convenio suscrito oportunamente por el servicio de disposición final de los residuos sólidos urbanos que fueron generados en el ámbito de la jurisdicción territorial de la Municipalidad de San Andrés de Giles, que como anexo 1 forma parte integrante de la presente ordenanza. Artículo 2. En caso de resultar necesario la generación de gastos, deberá requerirse la intervención previa de la Contaduría Municipal a efecto de dictaminar sobre la capacidad financiera y o presupuestaria de la Municipalidad para afrontarlos. Artículo 3. En virtud de lo normado en el artículo 273 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y en el caso de verse comprometido fondos de más de un ejercicio, el Departamento Ejecutivo deberá formular anualmente la pertinente reserva de créditos en los futuros presupuestos a fin de implementar el convenio oportunamente suscrito. Artículo 4. Registrar, comunicar al área pertinente en virtud de la naturaleza de la presente norma y archivar.
Concejal Eugenia Galecio.
Gracias, señora presidenta. Bueno, este proyecto, como bien mencionaron, de ordenanza, tiene como objetivo la homologación de la adenda del convenio con el SEAMSE. Nos parece importante destacar el acompañamiento del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, que junto con este convenio que trabajamos con la Comisión, permite mejorar de manera gradual y sostenida los procesos de tratamiento y disposición final. Esta adenda, como refirieron, tiene vigencia hasta diciembre del 2027 y garantiza no solo la previsibilidad en la gestión, sino que reafirma el compromiso de este honorable cuerpo con políticas ambientales cada vez más responsables. Por lo expuesto, entonces, solicito el acompañamiento de este cuerpo para la aprobación del presente proyecto, entendiendo que se trata de una medida necesaria y oportuna. Luego del análisis pertinente realizado por la Comisión, con un criterio por unanimidad de la Comisión.
Gracias, concejal. Concejal Jauregui.
Gracias, señora Presidenta. Bueno, sí, estamos tratando este convenio una adenda, un convenio que ya existía, que fija un costo de 20.817,89 por tonelada. Hicimos unas averiguaciones y aproximadamente se envían 5.000 toneladas anuales. Esto da un costo de 100 millones por año. Y no me quiero detener tanto en esta cuestión, sino en la cuestión de que estamos pagando por enterrar residuos que a lo mejor se podrían reciclar. Esta es la cuestión importante, si un 30, un 40, un 50% de estos residuos se podrían reciclar, reutilizarse, lo cual no provocaría tanto daño ambiental, incluso podría generar algún valor para la gente que los manipula. Queremos reclamar, me vino al dedillo lo que dijo el vecino que hizo uso de la banca, porque este ahorro que podríamos generar lo podríamos invertir en maquinaria, cuestiones que mejoren la recolección de residuos. Por lo tanto, podríamos hacer una ganancia doble, no solo ahorrar, sino mejorar el servicio. Y bueno, convocar que el municipio genere un sistema de recolección constante, porque vemos la desilusión que tiene la gente cuando junta, separa los residuos en origen, que es un trabajo que se toma con conciencia, y la desilusión que provoca que luego todo ese trabajo se tire literalmente a la basura y se entierre, y que esto genere un costo para sí mismo también, porque estamos pagando por enterrar ese dinero. También invitar a los vecinos que no separan en origen, porque también tenemos la contraparte, los vecinos debemos separar, tenemos concientizar de que es importante la separación del residuo. Esto nos va a ayudar, nos va a generar un beneficio y no vamos a seguir administrando una cuestión que tenemos que solucionar y generar una vida sustentable y que en nuestro paso por acá nos genere un problema para las generaciones futuras. Nada más, muchas gracias, señora Presidente.
Perfecto, vamos a proceder a la votación. Concejal Acha.
Que se apruebe.
Concejal Condese.
Que se apruebe.
Concejal Bianchi.
Que se apruebe, Presidente.
Perfecto, el proyecto quedó aprobado por unanimidad. Seguidamente vamos a leer un proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo para un proyecto de inversión de textiles Herbes.
Comisión, Legislación, Interpretación y Acuerdo, expediente número 4101-20548 del año 2024, proyecto de inversión de textiles Herbes. Dictamen. La Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdo ha estudiado el expediente referido en el asunto y por unanimidad de sus integrantes aconseja al Honorable Consejo Deliberante la aprobación del mismo sin modificaciones. Proyecto de ordenanza. Visto el expediente número 4101-20548, caraturado, Textiles Herbes Luján SRL, sobre solicitud del lote en el sector industrial municipalizado y considerando que a foja 1 del expediente citado supra consta una nota suscrita por el señor Pablo Bergamasco en su carácter de socio gerente de la firma, en la cual requiere la cesión de un lote en el sector industrial municipal a fin de instalar allí su emprendimiento textil, que el solicitante ha donado la documentación al expediente que acredita la legalidad de la misma, que la empresa tiene proyectado montar una nueva fábrica con instalaciones eficientes para producir camisas y mamelucos ignífugos destinados a la industria del petróleo y la minería, que en la actualidad brindan trabajo a 8 personas de manera directa y a más de 60 personas que laboran desde sus domicilios, en su mayoría mujeres de más de 50 años. Que obra en el expediente el dictamen de la señora directora de producción del municipio, donde expresa que se considera viable la cesión de la parcela requerida, sugiriendo como factible el lote número 16 con una superficie de 2.117 metros cuadrados, informando además que la empresa cuenta con un nivel de complejidad ambiental correspondiente a categoría 1. Que el inmueble mencionado oportunamente fue adjudicado al señor Héctor Daniel Dorio a través de la ordenanza número 2.152 del año 2018. Que con fecha 12 de octubre de 2021, el adjudicatario, por razones ajenas al municipio, presentó la renuncia a la citada adjudicación, por lo que el lote, al día de la fecha, se encuentra ocioso. Que el señor letrado ha informado que con fecha 7 de agosto del año 2025, que analizada la documentación no encuentra objeciones para acceder a lo requerido. Que accediendo a lo oportunamente pedido, se estará contribuyendo a la creación de nuevas fuentes de trabajo para nuestra ciudad, atento que la puesta en marcha de esta industria demandará la ocupación de mano de obra calificada, otorgando de esta manera oportunidades laborales a nuestros vecinos y fomentando además la economía local a través del incremento de la actividad de los comercios del partido dedicados al rubro. Que es necesario promover el desarrollo de la actividad industrial en nuestra ciudad, tendiendo a la erradicación de nuevas industrias, sobre todo las que no posean un elevado nivel de complejidad ambiental. Que es deber de este municipio propiciar el crecimiento económico con la promoción de erradicación de emprendimientos industriales para aumentar las posibilidades de desarrollo y movilidad social que permitan consolidar el arraigo de nuestros jóvenes. Que por lo precedentemente expuesto, este honorable cuerpo estima conveniente dar curso favorable a la presentación de referencias. Por ello, el honorable Consejo Deliberante, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero. Aceptar la renuncia formulada por el señor Héctor Daniel Dorio, de DNI 17.862.133, con domicilio legal en la calle 11 de septiembre, número 5.490, de la localidad Ballester, Partido General San Martín, Ciudad de Provincia de Buenos Aires, a la cesión gratuita de una fracción de terreno identificada con la siguiente nomenclatura catastral, circunscripción 2, sección C, fracción 2, parcela 3 del lote número 16, que fuera cedido oportunamente por ordenanza número 2.152. La empresa cuenta con un nivel de complejidad ambiental correspondiente a categoría 1. Artículo 2. En virtud de lo establecido en el artículo precedente, autorizar al Departamento Ejecutivo a ceder gratuitamente a la firma Textil Gerber Luján SRL, domicilio legal en calle 25 de mayo número 80 de la ciudad de San Andrés de Giles, con identificación tributaria número 30-7181-5042-2, la fracción identificada con la siguiente nomenclatura catastral, circunscripción 2, sección C, fracción 2, parcela 16, según proyecto de subdivisión que se acompaña, comprendido la zona industrial exclusiva, encerrando una superficie total de 2.117 metros aproximados, con carga a ser destinada a la instalación de una empresa dedicada a la producción de camisas y mamelucos ignífugos, destinada a la industria del petróleo y la minería. Artículo 3. El Departamento Ejecutivo procederá mediante acto administrativo a la entrega de las parcelas cedidas en un plazo no mayor a los 30 días, contado a partir de la promulgación de la presente ordenanza. Artículo 4. Disponer que si la empresa sancionada cambiase el destino acordado al inmueble cedido y no iniciara la obra correspondiente en un plazo de un máximo de un año y no tuviera la habilitación definitiva en un plazo máximo de 3 años, pudiéndose extender este plazo por demora exclusiva del organismo competente a la habilitación en cuestión, ambos plazos, contados a partir de la fecha de entrega de las parcelas, caducará de inmediato la respectiva sesión gratuita estipulada en el artículo precedente, operándose la revocación de la sesión de pleno derecho y sin necesidad de interpelación previa de ninguna índole, reingresando los inmuebles en cuestión al patrimonio de la municipalidad, quedando a favor de esta las instalaciones existentes los mismos, sin derecho a indemnización por parte de los beneficiarios. Artículo 5. Queda expresamente establecido que la sesión a efectuarse como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 2, se hallará condicionada a la aceptación y cumplimiento por parte del beneficiario de todas las normas nacionales, provinciales y municipales vigentes, así como las que rijan la futura concreción del sector industrial planificado que proyecta para el área de emplazamiento de la superficie objeto de esta ordenanza y que se constituye un objetivo de interés general impulsado por la Municipalidad de San Andrés de Giles. El incumplimiento de tal condición producirá iguales efectos que los establecidos en el artículo precedente respecto a la revocación del otorgamiento. Artículo 6. El Departamento Ejecutivo deberá dejar expresamente manifestado que pese a las gestiones que se realicen en el sector industrial planificado, donde se encuentran ubicadas las parcelas objeto de la cesión que establece la presente ordenanza, aún no existe tendido de red de gas ni de línea telefónica. Asimismo, se deberá expresar que el sector cuenta con calles interiores consolidadas con tosca y piedra y con cordón cuneta y que no se puede garantizar por parte de la municipalidad, la potencia eléctrica que su actividad requiera. Igualmente deberá explicitar de manera inequívoca que las autoridades provinciales aún no se han expedido sobre la factibilidad hidráulica del suelo y no ha sido aprobado el plano de subdivisión que crea el lote en cuestión. La beneficiaria deberá aceptar de manera eficiente las condiciones que recibe el inmueble y manifestar que no tendrá derecho a reclamar ningún tipo de indemnización a la Municipalidad de San Andrés de Giles por eventuales daños y perjuicios, por la ausencia de mejora y la inexistencia de resoluciones administrativas que impida la consecución del proyecto productivo de su empresa en el lugar. En el supuesto de no poder la cesionaria llevar adelante el emprendimiento por las causales indicadas u otras de cualquier naturaleza, la Municipalidad podrá revocar la donación, notificando aquella su voluntad rescisoria con una anticipación de 6 meses. Artículo séptimo, establecer que la escritura traslativa de dominio será instrumentada dentro de 90 días contados a partir de la aprobación del plano de subdivisión del terreno y en oportunidad que lo requiera la empresa cesionaria de la fracción. Que los gastos que demande el otorgamiento de la respectiva escritura traslativa de dominio será por cuenta exclusiva de la empresa beneficiaria. Artículo octavo, estipular que una vez escriturado el inmueble por parte de la empresa, ésta dispondrá de todos los derechos inherentes a la posesión en el dominio del bien en cuestión y que podrá enajenarlo una vez consolidado el dominio a través del cumplimiento de los cargos reglados en la presente ordenanza. Artículo 9. Autorizar al Departamento Ejecutivo a suscribir cuanta documentación resultara necesaria para dar cumplimiento a lo determinado en la presente ordenanza. Artículo 10. Registrar, dar intervención al área pertinente en virtud de la naturaleza de la presente norma, publicar y archivar.
Concejal Badaraco.
Buenas noches, señora presidenta. Bueno, no mucho más que agregar de todo lo que leyó el secretario. Pero bueno, más que nada, importante que esta industria venga a San Andrés de Giles porque es trabajo que hoy se necesita en un contexto nacional también muy, muy desfavorable en cuanto a esto. Así que, más que nada, agradecer a todos los que estuvimos en la comisión por darle el tratamiento. También para agregar que este proyecto está desde el año pasado y bueno, se vino trabajando desde ese momento y este año ahora la actual presidenta del HCD tuvo una reunión con el gerente de EDEN en ese interinato de intendenta, así que y también nosotros pudimos tener acá a personal de EDEN donde nos hablaron sobre la capacidad energética, así que quería agradecer un montón a todos y bueno, la paciencia que tuvieron para que se pueda aprobar. Nada más, señora presidenta.
Concejal Aranda.
Gracias, señora presidente. Bueno, nada más agradecer, obviamente que destacar más que nada que no es solo que es una fuente de trabajo esta textil, sino que también una gran fuente de trabajo para muchas mujeres que desde sus casas pueden hacer este trabajo teniendo sus máquinas, que a veces de alguna forma u otra no pueden salir por ahí, quizás porque tengan sus hijos chiquitos y demás, y a veces se les complica. Entonces esto también le da las posibilidades a las mujeres que desde su casa puedan hacer este trabajo. Así que bueno, más que contentos y bueno, vemos con gran agrado que Gervés forme parte de San Andrés de Giles. Gracias, presidente.
Perfecto, vamos a seguir por la votación. Concejal Hacha.
Que se apruebe.
Concejal Condese.
Que se apruebe.
Concejal Bianchi.
Que se apruebe, presidente.
El proyecto es aprobado por unanimidad. Seguidamente vamos a continuar por el punto quinto del orden del día, que es un proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo por un convenio con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Comunidad, de la Provincia de Buenos Aires por el programa Envión. Por secretaría vamos a leer la nota de elevación. Bien.
Señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, María Verónica Di Tata, de mi consideración, me dirijo a usted por su intermedio a los demás ediles que integran este honorable Consejo Deliberante con el objeto de remitir el expediente número 4101-25751 del año 2026, caratulado Dirección de Juventudes, sobre convenio con Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, programa Envión. En dicho contexto, solicito la aprobación del proyecto de ordenanza incluido en el citado expediente. Atentamente, Miguel Gesualdi, Intendente Municipal.
Concejal Lautaro Hacha.
Gracias, Presidenta. Bueno, el programa Envión, voy a ser muy breve porque va a pasar a una comisión. El programa Envión es un programa provincial que funciona en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires y que lleva adelante diferentes actividades. Aquí en San Andrés de Giles está a cargo de la Secretaría de Juventudes y es un acompañamiento a chicos, a jóvenes de nuestra ciudad entre 13 y 21 años, donde realizan diferentes actividades, como bien decía, talleres culturales, deportivos, durante el verano tienen colonia de vacaciones, bueno, y también le enseñan algunas herramientas para su futura vida laboral, porque también les enseñan a hacer currículum vitae, diferentes experiencias y visitas a empresas, así que es muy importante y tiene un gran acompañamiento social y mucha empatía de quienes acompañan a tantos jóvenes durante las actividades, así que la suscripción de dicho convenio y la renovación vamos a solicitar que pase a la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas.
En consideración, concejal Freire.
Hay acuerdo.
Concejal Bianchi.
Hay acuerdo, presidente.
El mismo pasará a la Comisión de Presupuesto. Seguidamente pasamos al punto sexto del orden del día. Es un proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo para la homologación de un convenio urbanístico.
San Andrés de Giles, 8 de abril de 2026. Señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, María Verónica Di Tata, de mi mayor consideración. Me dirijo a usted y por su intermedio a los demás integrantes del órgano deliberativo municipal a efecto de enviar el expediente administrativo número 4101-23273 del año 2025 referente a la homologación del convenio oportunamente suscripto entre el municipio y el señor Fernando Aníbal Luca, cuyo objeto es la promoción del desarrollo urbanístico de nuestra ciudad, de nuestro partido. En dicho contexto, agradezco el tratamiento y la aprobación del correspondiente proyecto de ordenanza contenido en el mencionado expediente. Sin otro particular, hago propicio la oportunidad para saludarla atentamente, Miguel Gesualdi, Intendente Municipal.
Concejal Hacha.
Gracias, Presidenta. Bueno, un convenio urbanístico aquí en el partido de San Andrés de Giles que voy a solicitar que pase a la Comisión de Obras.
Concejal Condese.
Hay acuerdo.
Concejal Bianchi.
Hay acuerdo.
El mismo es pasado a la Comisión de Planeamiento, Obras, Servicios Públicos, Seguridad e Higiene. A continuación vamos al séptimo punto del orden del día, un proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo para la Mensura y División del señor Pablo López.
San Andrés de Giles, 8 de abril de 2026. Señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, María Verónica Di Tata, de mi mayor consideración. Me dirijo a usted por su intermedio a la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos, con el objeto de proceder a la devolución del expediente número 4101-16825-95 para del año 2023, caratulado Pablo Abraham López sobre mensura y división. Al respecto, en virtud de lo oportunamente requerido por la Comisión aludida, con fecha 28 de octubre del año 2025, se agrega al citado expediente informe de la Coordinación de Hábitat y Vivienda del Municipio, tasaciones de macizos que integran la propuesta de compensación y actualización del monto total de la compensación final, conforme a valores vigentes. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente, Miguel Gesualdi, Intendente Municipal.
Concejal Hacha.
Gracias, Presidenta. Bueno, este expediente también vamos a solicitar que pase a la Comisión de Obras para su análisis técnico y administrativo al respecto. Muchas gracias.
Perfecto. Concejal Condese.
Hay acuerdo.
Concejal Bianchi.
Sí, hay acuerdo, Presidente.
Perfecto. El mismo pasa a la Comisión de Planeamiento, Obras, Servicios Públicos, Seguridad y Tránsito. Ahora pasamos al octavo punto del orden del día, que es un proyecto de ordenanza presentado por el Bloque de Fuerza Patria para la creación de una ordenanza del Consejo Deliberante Estudiantil y la derogación de la ordenanza número 2102. Concejal Rocío Constantino.
Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, en primer lugar voy a solicitar que pase a la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos y a la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, y quisiera hacer una breve reseña del mismo.
Concejal Freire.
Hay acuerdo.
Concejal Bianchi.
Hay acuerdo.
Concejal Laboni.
Concejal, gracias.
Bueno, este es un programa que funciona en este honorable cuerpo, que lo que intenta es fomentar los mecanismos de nuestra democracia hacia nuestros jóvenes y también que conozcan activamente cómo se trabaja desde este honorable cuerpo. La intención de este nuevo proyecto es mejorar la experiencia que viven nuestros jóvenes cuando llegan a este Consejo Deliberante. Por eso es que se intenta derogar la ordenanza anterior y crear una nueva. Perfecto. Con más experiencia y más participación para nuestros jóvenes, que aprendan cómo se hace una ordenanza, una comunicación, una resolución y todo el trabajo legislativo que hacemos desde este cuerpo. Sin nada más que agregar, espero el trabajo en comisión. Muchas gracias.
Perfecto. Entonces el proyecto pasa a la Comisión de Legislación, Educación, Cultura, Recreación y Turismo. Vamos a pasar al noveno punto del orden del día, que es un proyecto de ordenanza presentado por el Bloque de Fuerza Patria para la creación del Programa Municipal contra el Maltrato Infantil y por Infancias sin Violencia. Concejal Eugenia Galecio.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, con referencia a este programa municipal, tiene que ver con una fecha realmente muy importante, el 25 de abril, que evoca el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Creemos que es sumamente necesario poner en agenda política una temática tan importante que nos atañe a todos. Esto no es un gesto simbólico, realmente es poder poner en palabras no solamente las cuestiones que tienen que ver con que nos estamos ocupando y que se ocupan desde educación, desde el servicio local, que tienen que ver con la protección, sino también con la promoción. Y bueno, este proyecto tiene que ver con esto, con poder llevar a las escuelas, a los distintos lugares donde concurren niñas y niños, que sabemos que es el primer lugar donde ellos y ellas pueden hablar, información, poder llevar ese espacio tan necesario que tiene que ver con habilitar la palabra. Así que, bueno, voy a pedir pasar a la Comisión de Desarrollo Humano, Familia, Niñez y Género este proyecto.
Concejal Condese.
Hay acuerdo.
Concejal Bianchi.
Sí, hay acuerdo, presidente.
Entonces, sí, concejal.
Una moción de ratificación, señora presidente. Si hay acuerdo. Sí. En el punto 7, cuando hablamos del proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo sobre mensura y división, en el punto 6, la homologación del convenio urbanístico remitido por el Departamento Ejecutivo en el punto 6, nosotros aprobamos que pase a la Comisión de Obras, pero interpreto y recién recordando con el concejal Hacha lo que pasó en la última comisión reunión de la Comisión de Legislación, que hemos pedido un dictamen a la asesora legal acerca de lo que tiene que ver con el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial. Y también con relación a la Ordenanza de Renta Diferencial, para que haga un marco jurídico de los requisitos que estas dos normativas neurálgicas se tienen que aplicar. Interpreto que no solamente tiene que pasar a esta comisión, sino que todos este tipo de proyectos también tienen que pasar para hacer ese abordaje jurídico por la Comisión de Legislación, si hay acuerdo. Por eso la moción de rectificación.
Entonces, procedemos, si quieren, a la votación para que pase a la Comisión de Legislación también interpretación y acuerdos. Artículo punto 6. Concejal Hacha tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Sí, comparto con lo que dice la concejal Condese, que lo hemos omitido en labor parlamentario, ya que en la última reunión de la Comisión de Legislación hemos llegado a un acuerdo sobre los puntos que ella expresó y obviamente los convenios urbanísticos deben pasar por ambas comisiones, así que sobre la moción, rectificación y modificación para que pase a ambas comisiones, hay acuerdo. Perfecto.
Concejal Condese, ¿hay acuerdo? Concejal Bianchi.
Hay acuerdo, presidente.
Perfecto, sí. Entonces queda rectificado y pasa a ambas comisiones. Continuamos con el décimo punto del día, que es un proyecto de ordenanza presentado por el Bloque del PRO para la creación del régimen de padrinazgo de espacios verdes del Partido de San Andrés de Giles. Concejal Condese.
Gracias, presidente. Bueno, en principio voy a solicitar que este proyecto pase a la Comisión de Legislación, así como también a la Comisión de Salud Pública, Ecología y Ambiente.
Concejal Hacha.
Hay acuerdo.
Concejal Bianchi.
Hay acuerdo.
Perfecto.
Si me permite, una breve explicación para que quienes nos están escuchando conozcan el tenor del proyecto. Bueno, en realidad yo voy a empezar con algo inusual, pero me parece importante destacarlo. Nosotros en la sesión inaugural escuchamos el discurso del intendente, donde, lo voy a leer, dijo textualmente: hemos visto en este tiempo, a nivel local, una forma de hacer política basada en instalar que todo está mal, una lógica donde nunca hay reconocimiento, nunca hay autocrítica, nunca hay responsabilidad propia. Siempre el error es del otro, siempre la culpa es ajena, siempre la solución es mágica, pero sin explicar cómo. Y agregó inmediatamente después, gobernar es explicar cómo se hacen las cosas. Criticar es opinar sin asumir consecuencias. Yo quiero decir que este bloque coincide absolutamente con esta afirmación, pero por supuesto creemos que no nos es imputable, porque gobernar y legislar con responsabilidad exige explicar cómo se hacen las cosas. Y este proyecto que estamos hoy presentando no viene a denunciar ningún problema, pero sí venimos a demostrar que no siempre los proyectos que se presentan se ejecutan y que además se puede gobernar o gestionar de otra manera. El proyecto este viene a modificar un proyecto del año 2016, que puedo decir que fui la autora porque en ese momento era la única concejal del PRO, así que no me queda otra que hacerme cargo del mismo. Un proyecto que fue aprobado por unanimidad y me tomé el trabajo de leer el acta de ese día. Acá quiero hacer una pequeña digresión, agradecer el trabajo siempre impecable de nuestra secretaria administrativa, la señora Norma Monsalvo, que siempre tiene a mano lo que uno le pide y que trabaja en absoluta consonancia con nuestro secretario de acá del cuerpo. Pero más allá de eso, me tomé el trabajo de hacer ese reconocimiento, me tomé el trabajo de leer el acta de aprobación de ese día y la realidad es que me encontré con el recuerdo de que este consejo estaba compuesto por otros dos bloques más, el de Unidad Ciudadana y el de Frente Renovador, y ambos bloques felicitaron y vieron con excelentes ojos esta iniciativa. O sea, no solamente la acompañaron, sino que realmente le dieron mucha trascendencia. Y me parece importante decir esto porque estamos hablando del año 2016. Pasaron 10 años de esta ordenanza de padrinazgos de espacios verdes, lo que viene es articular el sector público con el sector privado a través de la colaboración, ¿no? Es una herramienta concreta que mejora el mantenimiento y el cuidado de nuestros espacios públicos mediante la participación de los vecinos, de las instituciones intermedias, de las empresas. Y esa ordenanza está vigente. El otro día, cuando hablábamos con el concejal Badaraco acerca de la nota que presentaron los veteranos de guerras y la necesidad que tenían de mantener sus monumentos, inmediatamente nos pusimos y refrescamos nuestra memoria y nos pusimos a ver que existía esta ordenanza, pero que lamentablemente vemos que nuestros espacios verdes muchas veces no están cuidados y que tenemos este instrumento para utilizar. Nunca fue reglamentada en estos 10 años, ni siquiera fue aplicada. Y lo que hoy nos proponemos no es una herramienta distinta, sino lo que es ayornarla un poco a la realidad. Transcurrieron 10 años, sabemos que hubo adelantos tecnológicos, entonces nos pareció interesante modificar esta ordenanza primitiva, teniendo en consideración todas estas cuestiones de gestiones más modernas que tienen que ver con el registro público, con la transparencia, con la participación comunitaria, pero sobre todo con el tema de los códigos QR y todo este control que puede hacerse a través de la tecnología actual. Pero más allá de todo esto, que seguramente cuando pase por comisión, y por eso pedí el pase, porque seguramente los concejales que hoy me acompañan van a tener la buena predisposición que tenían mis compañeros de hace 10 años, la realidad es que más allá de lo técnico, de lo que podamos discutir si está bien o está mal, o si lo tenemos que redactar de otra manera, a mí me parece que esta ordenanza lo que viene a demostrar que hay otra forma de gestionar. Que hay otra forma, y eso me parece que es lo central. Muchas veces escuchamos decir que no hay recursos para tal o cual cosa, y es cierto que hay limitaciones presupuestarias y que estamos pasando por un momento muy complicado, pero este tipo de políticas se implementan sin necesidad, no dependen, sin necesidad del gasto, no dependen exclusivamente de dinero. Estas cuestiones dependen con la gestión, con la creatividad, pero sobre todo con la decisión política. La decisión política y la capacidad de poder convocar a la comunidad. Este proyecto demuestra justamente eso, que se puede hacer las cosas de otra manera, que hay maneras distintas de gestionar lo público. Hay una forma tradicional donde el Estado tiene que hacer todo y hay una forma más moderna, donde invita a más abierta, donde el Estado convoca a los vecinos, a las instituciones, a las empresas, a las organizaciones de la comunidad para trabajar juntos en el espacio que es de todos. Y este es el espíritu de la ordenanza. No se trata solamente de mantener una plaza, sino de articular esto de lo público y de lo privado. Se trata de demostrar que hay otra forma de trabajar, más participativa, más eficiente. Por eso, ayer justamente, voy a nombrarlo, el medio local, InfoCiudad, daba una nota muy interesante sobre lo que estaba pasando con el velódromo de nuestra ciudad, la falta de mantenimiento, la falta de señalización, la falta de reglas claras para su uso. Bueno, esto es un ejemplo. Qué interesante sería que las personas que realmente están interesadas en ejercer esa actividad apadrinen estos espacios. No le cuesta nada al municipio, es una herramienta que tenía desde el año 2016. Por eso, retomando las palabras del intendente, si gobernar es explicar cómo se hacen las cosas, este es un proyecto que sirve para eso, para explicar que esto se puede hacer de otra manera, que hay otra forma de gestión y que por más que sea una idea de la oposición, me parece interesante que si los concejales nos acompañan en la iniciativa y lo trabajamos, lo podamos abordar de esta manera porque me parece que es sumamente beneficioso para nuestra comunidad, para los espacios verdes que son muchos y que necesitan precisamente de una mantención que muchas veces el Estado municipal, lo hemos escuchado ahí, hoy precisamente cuando la vecina y su uso de la banca se encuentran con que las cosas no están funcionando como corresponde. Bueno, esta es una de ellas también. Por lo tanto, pido que pase a comisión y que entre todos podamos hacer una herramienta realmente genuina y que ojalá el Estado municipal la ponga en vigencia porque me parece sumamente valiosa y necesaria para nuestra comunidad. Gracias, señora Presidente.
Concejal Hacha.
Hay acuerdo.
Concejal Bianchi.
Sí, hay acuerdo, señora Presidente.
Bueno, entonces este proyecto de ordenanza pasa a ambas comisiones, Legislación, Interpretación y Acuerdo y Salud Pública, Ecología y Ambiente. Vamos a proseguir con el 11º punto del orden del día, que es un proyecto de ordenanza presentada por el Bloque del PRO para la creación del Plan Municipal Permanente de Prevención, Control y Abordaje Integral de Picadas, Maniobras Peligrosas y Circulación de Motocicletas con Escapes Modificados. Concejal Condese.
Gracias, señora Presidente. Voy a solicitar que este proyecto sea girado a la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos y asimismo a la Comisión de Obras, Seguridad y Tránsito.
Concejal Hacha.
Hay acuerdo.
Concejal Bianchi.
Sí, hay acuerdo.
Bien. Gracias, señora Presidenta. Y en el mismo sentido que en el anterior, voy a hacer una explicación sucinta para que los vecinos sepan en qué va a estar trabajando durante estos días el Consejo Deliberante. Bueno, este tema de las motos es un tema que no es nuevo. Es un problema que ya data de hace muchísimo tiempo y que lamentablemente con el correr de los años y la cantidad de motos que han proliferado en nuestra ciudad, es un problema que va a un aumento, es una preocupación genuina de muchísimos vecinos, porque no estamos hablando de un hecho aislado, de un hecho que pasa de vez en cuando, sino que sabemos que uno sale al centro y las picadas y los cortes y los ruidos son permanentes, y ni que hablar si nos ponemos a considerar lo que pasa en la colectora norte. Sabemos que además acá hay en tratamiento y se presentó una nota a los vecinos que viven cerca y también hay una nota de un vecino de la calle, creo que Rivadavia, si mal no recuerdo, en tratamiento. Acá pasa exactamente lo mismo, ¿no? Venimos con el mismo espíritu, el espíritu de no criticar, de traer herramientas, de traer soluciones. El mismo espíritu que nos hizo hablar o pensar la ordenanza anterior. Y la realidad es que también, desde el 2016 que este Consejo Deliberante empezó a brindar normativa, y vuelvo nuevamente a ser autorreferencial porque fui yo la autora del proyecto en el año 2016 y era la única concejal del PRO en ese momento, y ahí fue la primera ordenanza que dictó este cuerpo, que es una ordenanza que prohíbe la circulación de motos con el escape libre, o sin escape, o como lo quieran llamar. Esa ordenanza, después este consejo se siguió abocando a esta cuestión, porque esa ordenanza fue modificada por el bloque, en ese momento, Unión por la Patria, no recuerdo si me había cambiado el nombre, pero bueno, por el bloque oficialista, y también fue modificada por el bloque de Juntos. Y también sabemos que existen otras normativas aplicables, como son el Código de Faltas, el Código Penal, cuando estamos ante un delito, cuando corresponde aplicar el artículo 193 del Código Penal. O sea, sabemos que existe cuantiosa y copiosa normativa vigente y específica sobre la materia. Entonces, nosotros, al presentar este proyecto, lo que queremos decir es que nosotros entendemos que el problema no es ausencia de leyes, es la falta de decisión política para aplicar lo que este cuerpo y la provincia y el Código Penal ya tienen sancionado, y aplicarlo de manera sostenida. Porque estos problemas no se resuelven con operativos aislados ni con algunos anuncios de tipo ocasionales, sino que se resuelven sobre tres cuestiones para mí que son centrales. Es hacer lo que corresponde conforme a derecho, conforme a la ley, articular las distintas reparticiones del Estado local que tienen que abocarse a esta problemática, y esas políticas que se deciden, esas decisiones, se tienen que sostener en el tiempo. Por eso presentamos este proyecto que se llama nada más ni nada menos que Plan Permanente para Prevenir las Picadas, las Maniobras Peligrosas, los Caños de Escapes, y este proyecto incluye identificar zonas críticas, que sabemos que las hay porque son lugares donde reiteradamente se producen estos acontecimientos, utilizar la tecnología, que ya la primera ordenanza del 2016 le daba esa potestad. Y el Código de Faltas que modificamos en el año 2023, también el secretario era concejal en ese momento y lo recuerda, hemos agregado tecnología para que se puedan detectar este tipo de faltas. También nos parece importante, y lo contempla este plan que venimos a presentar, articular lo jurídico, ¿no? Porque cuando una cosa es delito, es delito. No se puede transformar en contravención y tenés que ir por la vía judicial pertinente, que es la justicia penal. Y cuando estamos frente a una contravención, tenemos que ir ante el juez local. Pero cuando hay delito, no se puede inventar otra cosa. Y después lo que nos parece fundamental, que tenga otra pata más, que es que cuando pasen de 6 meses, se rinda cuentas a este cuerpo, porque los que recibimos los cachetazos, los que recibimos los reclamos, los que recibimos las notas, somos nosotros los que estamos acá sentados y preparamos la normativa. Entonces, escuché decir también por ahí, cosa que me preocupó muchísimo, que el Ejecutivo estaba preparando una ordenanza donde le iba a otorgar facultades de allanamientos al juez local de faltas. Realmente es un dislate jurídico, es lo más inconstitucional que oí en mi vida. El allanamiento es una de las normas más restrictivas que puede aplicar el Estado. El domicilio sabemos que es inviolable porque así lo establece la Constitución en el artículo 18. Dice, el domicilio es inviolable y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento. Y no cualquier autoridad. Tiene que ser casos, y además tiene que ser casos excepcionales, y tiene que tener un control judicial estricto. Por otro lado, no cualquier juez puede dictar un allanamiento. Lo puede dictar un juez penal, un juez federal, un juez de garantías, un juez dentro de lo que es el organigrama del Poder Judicial. El juez de faltas no forma parte del Poder Judicial. Entonces, y además lo puede hacer, no por cualquier cosa, porque está investigando un delito, porque hay una persecución penal, porque hay una protección de un interés individual, pero eso siempre está dentro de la justicia, no en el plano administrativo. Yo no quisiera ser el juez de faltas de San Andrés de Giles y que me baje una ordenanza, porque, a ver, lo primero que le van a decir que está haciendo abuso de autoridad, porque toda la doctrina, toda la jurisprudencia es muy clara al respecto. El juez de faltas no es un juez constitucional, no integra el poder judicial, resuelve contravenciones, puede explicar, puede poner multas, puede decir que hay un decomiso, puede establecer una sanción. O sea, y además hay una jerarquía normativa. Nosotros no vamos a poder venir con una ordenanza a autorizar un allanamiento, porque esa ordenanza estamos dentro de una pirámide jurídica, es la última base de la pirámide. Y la primera es la Constitución. Entonces, la solución no es buscar atajos jurídicos, porque no los hay, ni correr los límites de la ley, porque no corresponde. Es hacer cumplir lo que ya existe. Y se resuelve aplicando toda la normativa que este Consejo fue estudiando. Pero vuelvo a decir la palabra mágica, con decisión política y de manera sostenida, porque si no, no sirve. Y no me vengan con que otros municipios lo hacen, porque lo que lo hacen, están confundiendo el poder de policía con la potestad judicial. Y acá no estamos ante una causa penal, estamos ante cuestiones administrativas. Cuando es penal, 193. Seamos coherentes, tratemos de trabajar, los invito, este proyecto va en el mismo sentido que el anterior. Nosotros no somos una oposición que vinimos solamente a criticar. Criticamos, vaya si criticamos, y tenemos para criticar, pero queremos aportar soluciones. Y nos parece que esta es la herramienta. Yo lo que más me alienta es tener los compañeros que tengo acá adentro, que sé que cada uno de ellos piensa en el bien común de San Andrés de Giles, que la verdad que no tengo nada que decir de cada uno de ellos, al contrario, y sé que entre todos vamos a lograr un plan y vamos a poder darle un plan a San Andrés de Giles que se acorde a la situación que estaba atravesando y poder exhortar al intendente que tenga la decisión política de sostener este plan en el tiempo, porque de nada sirve que nosotros hagamos normas que son perfectibles, que se pueden cambiar, todo lo que ustedes quieran, pero si las normas no se ejecutan, no se hacen cumplir, por más que nosotros estemos acá, nada tiene mucho sentido. Entonces, como sé que tengo buenos compañeros y que van a trabajar de la mejor manera, confío que próximamente vamos a estar aprobando este plan tan necesario para San Andrés de Giles. Gracias, señora Presidente.
Por nada. Entonces, este proyecto pasa a la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos, Planeamientos, Obras, Servicios Públicos, Seguridad y Tránsito. Vamos al 12º proyecto de comunicación, perdón, al 12º punto del orden del día, que es un proyecto de comunicación presentado por el Bloque PRO para el cumplimiento de la declaración de la emergencia vial. Concejal Carla Oliva.
Gracias, Presidente. Buenas noches. Voy a pedir el tratamiento sobre tablas del mismo.
Concejal Hacha.
Hay acuerdo.
Concejal Bianchi.
Hay acuerdo.
¿Lo lee?
8 de abril de 2026, San Andrés de Giles, cumplimiento de la declaración de emergencia vial, perdón, proyecto de comunicación. Visto la ordenanza número 2758 del año 2025, sancionada con fecha 19 de junio de 2025, mediante la cual se declara la emergencia vial del camino provincial 094-01, ex ruta provincial número 193, en el tramo comprendido entre San Andrés de Giles y Solís, y considerando que la declaración de emergencia vial respondió a una situación crítica y sostenida en el tiempo respecto del estado del camino provincial número 094-01, afectando la circulación, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos, que mediante el decreto número 1213 del año 2025 del Departamento Ejecutivo Municipal se dispuso el veto parcial de los artículos 2, 4, 5 y 6 de la mencionada ordenanza, que a través de la ordenanza número 2760 del año 2025, sancionada el 17 de julio de 2025, este honorable cuerpo, en ejercicio de sus facultades consideró oportuno y necesario insistir en la plena vigencia de la ordenanza número 2758 del año 2025, mediante la sanción de la ordenanza número 2760 del año 2025, ratificando en todos sus términos los artículos oportunamente vetados. Que a pesar del tiempo transcurrido de la declaración de emergencia y su posterior rectificación, persisten reclamos de vecinos respecto del estado general del mencionado camino, que no se cuenta con información pública suficiente, clara y actualizada sobre las acciones concretas llevadas adelante por el Departamento Ejecutivo en el marco de la emergencia declarada, que resulta fundamental garantizar la transparencia de los actos de gobierno, así como el efectivo cumplimiento de la ordenanza sancionada por este cuerpo, que el acceso a la información por parte de este honorable Consejo Deliberante constituye una herramienta esencial para el ejercicio de sus funciones de control. Por ello, el honorable Consejo Deliberante de San Andrés de Giles, en uso de las facultades que le son propias, aprueba la siguiente comunicación. Artículo primero. Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área que corresponda informe a este honorable cuerpo en un plazo no mayor a 30 días lo siguiente. Punto A. detalle las acciones y o intervenciones realizadas desde la sanción de la ordenanza número 2758 del año 2025 y su ratificación mediante ordenanza número 2760 del año 2025 en relación al camino provincial número 094-01. Punto B, estado actual del camino en el tramo comprendido entre San Andrés de Giri y la localidad de Sorís. Punto C, cronograma de trabajos efectuados indicando fechas, sectores intervenidos y tipo de tareas realizadas. Punto D, recursos humanos, técnicos y económicos afectados a dichas tareas. Punto E, monto de los fondos asignados y ejecutados en el marco de la emergencia vial declarada. Punto F, detalle de las gestiones realizadas ante el organismo del gobierno de la provincia de Buenos Aires en virtud del carácter provincial del camino. G, plan de intervención y mantenimiento previsto al futuro. Punto H, todo otro dato que considere interés a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente. Artículo segundo, de forma.
Concejal Carla Oliva.
Gracias, presidente. Bueno, este proyecto de comunicación viene a solicitar información que no hemos tenido desde que se declaró la emergencia vial en el camino provincial 09401, ex ruta 193. Este reclamo fue debido a la gran preocupación y varias reuniones que hemos tenido todos los integrantes de este cuerpo con los vecinos. Nunca tuvimos... el intendente vetó parcialmente 4 artículos de esta ordenanza, la cual ratificamos después por unanimidad nuevamente en este cuerpo su cumplimiento, y no tuvimos, uno de los puntos era la información sobre las actividades realizadas, las mejoras, la señalética, y hasta le daba la facultad de iniciar una acción de amparo para los vecinos de la localidad de Ascuena y para los vecinos de San Andrés de Giles que transitamos la ruta 193 diariamente, y nunca tuvimos ninguna información, así que solicitamos que se nos informe cómo están actuando respecto a la señalética, si han tenido alguna respuesta de la provincia, porque el intendente en varias reuniones ha dicho que no podía accionar sobre el camino porque era provincial y no era su jurisdicción. Así que eso, esperamos en 30 días tener información de cómo están con el tema que nos preocupa a todos los vecinos en el tramo de San Andrés de Giles y Solís. Muchas gracias, presidente.
Vamos a proceder a la votación. Concejal Hacha.
Que se apruebe.
Concejal Bianchi.
Que se apruebe, presidente.
Concejal Condese.
Que se apruebe.
Bueno, el mismo fue aprobado por unanimidad. Vamos al 13º punto del orden del día. Es un proyecto de comunicación presentado por el Bloque de la Libertad Avanza para solicitar al Departamento Ejecutivo el retiro de la antigua estructura del escenario de la fiesta del chancho asado con pelo del Parque Municipal. Concejal Bianchi.
Sí, gracias, señora presidente. En primer lugar, voy a pedir que este proyecto pase a la Comisión de Planeamiento, Obras, Servicios Públicos, Seguridad y Tránsito. Y si puedo decir algunas palabras.
Perfecto, vamos a la votación. Concejal Hacha.
Hay acuerdo.
Concejal Condese.
Hay acuerdo.
Tiene la palabra.
Muchas gracias. Bueno, es un, como lo dice ahí, lo dice el proyecto que hemos presentado, es una estructura que se encuentra en el parque municipal, y uno observa que cuando se realizan eventos públicos, es decir, por parte de la municipalidad o algunos privados, la misma no es utilizada. Por lo tanto, bueno, consideramos que si ya hace mucho tiempo que la misma no se usa, bueno, ver la posibilidad de sacarla del lugar. Y también uno que anda por el parque, caminando, viendo un poco, ve que en algunos casos hay chicos que se suben a esta estructura y podríamos evitar algún accidente futuro. Por lo tanto, agradezco que haya pasado a la comisión, presidente. Muchas gracias.
Concejal Freire.
Presidente, solo una apreciación sobre el proyecto. El bloque de Juntos el año pasado, en la comunicación 20 del 25, aprobada el día 3 de julio. En uno de los puntos era una comunicación referida al parque municipal en general, solicitando algunas respuestas del Ejecutivo en diferentes ámbitos. Y uno de los puntos es el punto 6, instamos al Departamento Ejecutivo también a poder desarmar, no sabemos quién es el dueño, a desarmar esta estructura que está obsoleta. Así que ya lo venimos solicitando y en diferentes alocuciones lo hemos hecho, así que estamos muy contentos de que también este proyecto pase a la comisión para que se pueda sacar la estructura. Gracias.
Perfecto. Entonces, este proyecto pasa a la Comisión de Planeamiento, Obras, Servicios Públicos, Seguridad y Tránsito. Sin más asuntos que tratar, siendo las 9:30 horas, damos por finalizada la presente sesión.